Jetzt momentan aus der Stand des ¿Te gustan las luces de los carros de enfrente y los de atrás? Aunque no podemos comer en el restaurante después de las 5, estamos contentos que han regresado. Cuando enseñé en el seminario en este verano, teníamos 10 hombres en el Ministerio de los Doctores. Mi trabajo era de enseñarlos desde el primer segundo de telonicenses. Y tenían que servir a 2 semanas entre esas 2 semanas. Esos libros tenían que ser estudiados yo les ayudé a explicar las secciones que ellos escogieron. Uno de ellos escogió el pasaje que vamos a leer ahora. Estamos en 1 Timoteo 6. No miré. Cuando entendí lo que escogió, le dije, Zach, ¿sabes que este pasaje tienes que decir lo obvio? Nadie más lo quiso escoger. Nadie lo quiso escoger. Va a querer predicar ese texto, al menos porque está forzado a hacerlo porque está enseñando el libro. Esto es en el este día unos dos versículos difíciles. La materia que habla es difícil porque hay muchas discusiones de las estatuas confederadas ahorita. No está en problema conmigo, pero implica a muchas personas eso. Hay muchas discusiones ahora hoy en día. El problema con este texto es el problema que tenemos en toda la escritura. En la cuestión de esclavización. No puedo imaginarme que fuera al Congreso y le decía, hay que poner las leyes para atrás a la esclavización. Nosotros entendemos de comprar a una persona como una persona por propiedad está mal. Yo no tengo el derecho de a comprar a controlar la vida de alguien. Claramente nosotros entenderíamos el problema que está aquí. Pero no es cómo funciona. Tienes en ese pasaje, habla creando maestros y creyentes que son maestros y creyentes que son esclavos. Que le dice, déjalos libres. Pablo lo que le está diciendo a los maestros, que dejen libres a sus esclavos. En fin. De la soberana de Dios, pero Felimen, que sus miembros en Colosenses, tenían un esclavo que se llama Onisias, que se lo robó y fue encarcelado y está en la cárcel con Pablo, ese esclavo. Y habla del perdón en Cristo. Onisimes, Pablo le comparte a ese esclavo de Cristo y Onisimes cree y se la manda a la iglesia. Yo lo quiero. No lo quiero tener como un esclavo. No hice eso. No quería hacerlo. Te lo estoy mandando para atrás. Quiero que lo perdones por correr. Aquí tenemos una pequeña de la iglesia. Dios hizo esto para que tú lo tuvieras permanentemente. No como un esclavo, pero como un hermano. Dice el maestro, traten a sus esclavos bien. Porque su maestro de ellos lo están mirando a ustedes. Pero no está en el Nuevo Testamento que dice, suelta a los esclavos. Hay una diferencia que no creo que se ha dicho. No sé por qué no lo vimos. En la esclavización de los esclavos de América es más racial. Nada más hicimos esclavos un color de piel. Los romanos eran, si eras pobre, eras un esclavo. Hay una distinción, pero todavía la Biblia nunca le dice al maestro de esclavo que lo deje ir. Ese es un problema hoy en día. ¿Por qué la Biblia no dice eso? que los dejen libres. La respuesta en el texto que vamos a leer cuidadosamente, déjame decirte, no te va a gustar. Es muy difícil. Pero es imperativo que entiendan. Hay un punto que debemos dejar esa creencia de América, soy americano, y volver para atrás a la palabra. Vamos a leer. Aquí está la respuesta. 1 Timoteo 6, versículo 1. Todos los que están debajo yugo de esclavitud. Si estás bajo del yugo, ¿por qué dice eso? Quiere que entiendan, le está diciendo la razón, ¿por qué no le va a decir que el maestro los deje ir? Sí, yo sé que es difícil. Puede ser una vida, si miras la palabra paragogas en griego, podías manejar la casa. Él manejaba la casa, los hijos, el dinero del maestro. Todavía era un esclavo, ese señor, pero manejaba todo de la casa de Pilato. Estábamos un día, estamos viajando, mirando alrededor de un pueblo. Un hombre nos llevó a un lugar que se llama Tit y nos dijo cuál era el esclavo, era el deber de este hoyo que tenían que meterse. Era terrible, no les puedo contar. Sí, lo que le está diciendo aquí en la primera parte es que yo entiendo las dificultades de un esclavo. Yo soy un ciudadano romano. Yo no vivo una vida de un esclavo, pero yo sé que es difícil. Seguimos. Tengan a sus amos por dignos de todo honor. No dice que merecen toda la honra. Significa, los vas a tratar con honra. No que se lo merecen. En mi... conocí a un pastor que se llama Moreno, que se llamaba Jasper. Él construyó una iglesia enorme en Virginia. Murió en el 1901. Bueno, era un buen pastor en América. No era un creyente en el tiempo, pero el tiempo durante la guerra civil lo convertiría en un creyente. Él se casó con una muchacha que también era una joven. El próximo día, su maestro lo encontró y lo acusó de correr. Yo nada más me casé. Yo me estaba regresando y el maestro que vendió a Jasper fue removido de su esposa de un día. En lo que la vio para atrás. Pablo escribe a la gente que podía experimentar eso en una circunstancia. Yo entiendo que anda difícil, pero es la primera cosa que quiero que hagas. Aunque tu maestro no merece respeto y tú lo tratas como si él fuera digno de toda la honra. Yo creería que sería difícil. Y después lo lleva más. Porque yo he deber de tratar que me destruyó mi relación con... Que me separó de mi esposa de un día. Porque yo lo he de respetar con honra. Esta es la respuesta. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y me dice, ¿por qué? No creo que el nombre de Jesús sea blasfemado ni su doctrina. Y vimos el primero de Timoteo que fue dado una caja de enseñanzas. Quiero que yo vivas en esta caja Quiero que entrenas con esta verdad para que tú puedas tener honras a Dios. La tercera sección dice, yo creo que, yo sé que te has separado un poquito por lo que te han dicho la gente, pero yo creo que tú sigas enfocado. Hay dos razones por cuando tú eres un esclavo y un maestro. Aunque cuando si tu maestro ha venido, eres un esclavo y tu maestro ha venido tu esposa, la razón que lo vas a tratar con honra es porque el nombre de Jesús y su doctrina es más importante que tu vida y tu felicidad. Por eso es lo que él dice. No nos gusta porque tenemos un cristianismo americano. Lo escuchamos en la televisión todo el tiempo. Tú vives tus sueños, agarra tus sueños, habla tus sueños. Dios te va a prosperar, te quiere bendecir. Eso no es lo que esta palabra, este libro dice. Escuchen. Escuchen. Dice que el nombre de Jesús y su doctrina es más importante que un sueño que tú tienes en tu vida. Es su respuesta. Pero no es justo. No importa. Lo que él dice es que si tú te encuentras en el peor circunstancia que te encuentras en tu vida, tú todavía escuches el valor de su nombre y su verdad sobre cualquier lugar que tú te encuentres. Ninguna circunstancia, no importa qué horrible o violenta sea, es más importante venir, traer honra a su doctrina y el nombre de Jesús. Y lo hace más y lo hace peor. Escuchen esto, versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no les tengan ni menos por hermanos. Miren el próximo. Hay dos maneras de tomar eso. Puedes decir, si tú eres un esclavo, si tú eres un amo y el esclavo lo vas a tratar mal, no. Miren este ejemplo. Tú eres un esclavo. Tu amo está batallando con su dinero y ha escuchado rumores que va a vender tu hijo. Después es el problema extra. Es domingo. Van a la misma iglesia. Cantan las mismas canciones. Cantan al mismo Jesús. Mismo acceso. El pastor habla. La promesa. ¿Qué promesa es aplícola? ¿Es aplicable a ti como a tu amo? La Santa Cena es ese mismo día. Los dos lo toman. Vas a casa. Y a lo mejor vende a tu hijo. Y tú te sientas aquí. Yo no entiendo esto. Tú eres mi hermano. ¿Cómo puedes me tratar así? Como un hermano en Cristo en domingo, pero me tratas diferente en la semana. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes entender esto. Si tú eres un creyente en este tiempo y tu amo es un creyente, tú entiendes por qué. ¿Cómo es difícil de entenderlo? El versículo 2 lo hace más difícil. Y lo hace más difícil. Dice, pero si no servirles mejor. Estás bromeando, ¿verdad? Pero no sirves mejor. ¿Por cuántos son creyentes y amados los que se bendicen de su buen servicio? No importa cómo te traten tu vida, tú les das buen servicio, tú les das honra, tu dinero, aunque el domingo van al mismo iglesia, hacen la misma cosa, alaban al mismo exceso y alaban al mismo Dios. Tú los honras porque el llamado del nombre de Jesús y su verdad es más grande de cualquier circunstancia tú te encuentres. En vez de quedar tan callado es porque no nos gusta. Queremos que la Biblia diga, no, esto está mal, deja de hacerlo. No lo que es lo que la Escritura dice. La Biblia no está interesada en cambiar tu nivel de socialmente. A lo mejor tú piensas que es injusto. Puedes ser un misionero en una tierra donde gente podría matarte, pero eso no es el caso contigo. Es más fácil para que Pablo lo diga. Hechos 9, versículo 15. Vayan ahí. El apóstol Pablo era estudiando en el judaísmo, pasa a la luz, ve a Jesús, lo hace ciego y ahora está esperando 3 días. Ciego. Hicimos esta historia siempre en los estudios bíblicos. La conversión de Saulo. Está matando a cristianos y él se vuelve salvo. Entonces, Saulo le viene a un bautista que se llama Ananías. ¿Cómo sabes que es Ananías? Porque hace le dice cada cosa que es un bautista. Le dice a Dios algo que no sabe. Dios le dice, ve a esa persona que se llama Saulo para darle su vista para atrás. Ananías dice, a lo mejor estás ocupado. Esta persona ha estado matando a tus clientes. Yo voy a querer quedar en mi casa mirar tele. Yo no voy a ella. Yo me gusta la reacción de lo que dice Dios. El Señor dijo, ve. No tienes muchas respuestas que Dios dice. Yo siento cómo. Dice, ¿cómo te sientes? Él dice. Él piensa. Él es Dios de veras. Él te dice, ve. Él dice, ve. El Señor le dijo, ve. Por instrumento escogido, me es este. Por llevar mi nombre, la que es más importante, la enseñanza y la verdad. Él llevará mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Y tú escuchas eso y dices, ok, esta persona va a venir, voy a ir a predicar esta palabra y yo voy a hablarle a reyes, a mi propia gente y a los gentiles. No hay nadie que no vaya a enseñarles. Me gusta como Dios les dice, no hay ningún argumento. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No tenemos tiempo, pero si vas a 2 Corintios 11 y tú ríes esa sección, te sorprenderá. Le cosieron a 3 veces, fue golpeado, fue con problemas físicos. Tengo esta preocupación por todas mis iglesias emocionalmente. Pablo le escribe a esos esclavos porque esto es como él ha vivido. El nombre y la verdad fueron más importantes que su felicidad y su. Jesús no sería tan duro así. Nunca lo hubieran pensado. Jesús dijo, si tú pones tu mano en la herramienta, tú no miras para atrás. Si miras para atrás, no eres digno de entrar al reino. No somos un club de. No somos de esos grupos ricos que puedan tratarlo como juego. La salvación no era barata. ¿Ven eso ahí? Costó nuestro Señor su vida. Por su sangre, Él se convirtió en pecado. Él tomó el pecado para salvar a nosotros. No puede hacer nada para reemplazar eso. Su verdad y doctrina es más importante de lo que tú puedas tener en este tiempo. De parar esa doctrina cristiana americana que es en la esclavitud. No. Si yo creo, en cualquier circunstancia tú te encuentres, cualquier circunstancia que tú te encuentres, predicar su doctrina y honrar su nombre, yo sí creo eso. Esa es la vida de Pablo. No hay un misionero que no pueda ser misionero sin ese llamado. Somos responsables. En este cuarto, cuando salimos las puertas, tomar su nombre y su verdad a un mundo que no sabe quién es. No importa qué significa. No sé, no importa lo que cueste. No importa lo que pase. Eso es nuestro llamado. Su nombre, su verdad y nada. Debe ser más importante en tu vida que eso. Vamos a orar. Padre. Siempre pones pasajes difíciles en tu libro. A veces las palabras difíciles nos dan verdades. Te doy gracias porque hemos entendido que nunca debo de controlar a otro hombre, especialmente basado nada más en su color de su piel. Pero el otro lado es siempre acordarnos que tu nombre, tu verdad, es más importante que nuestra felicidad y nuestra vida. Hazlo entender a nuestras almas. Ahora, en el nombre de Jesús, no moramos en su nombre como chiste, pero es serio. Porque es serio lo que pasó en esa cruz y verdad. Con sus ojos cerrados y sus cabezas postradas. Si nunca has conocido a Cristo en esta mañana. Pero si tienes algo en tu vida que tienes que ser lavado y perdonado, por eso Jesús murió en la cruz para perdonar. Es un buen día para aceptarlo o ser perdonado. Si Dios está llamando a ser parte de esta congregación, como Espíritu Santo te hable, aquí estaremos acá enfrente por ustedes. Si nada más necesitan algo para orar, nos gustaría orar por ustedes aquí. Si necesitas alguien que ore por ti o alguien que ore con ti, aquí estamos. Como Espíritu Santo te hable, tú ven.